El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo que es noticia en el mundo del deporte. Por ejemplo, que esta tarde el Consejo Interterritorial de Sanidad, es decir, la reunión del Gobierno con los responsables de sanidad de las comunidades autónomas, ha decidido que no se toca el aforo en los estadios ni en los pabellones deportivos por ahora. Es decir, en los estadios de fútbol no se llega al 100%, se mantiene el 75%, y en los pabellones solo pueden entrar la mitad de los espectadores que caben. Esto se queda así al menos todo el mes de febrero. Pero es una más de las muchas noticias que están pasando a toda velocidad, así que las ordenamos ya, Rodrigo y yo, como cada día en titulares. En el Atlético de Madrid son noticia dos futbolistas, Griezmann y Bas.
El danés será anunciado mañana. El acuerdo con el Valencia se ha cerrado por 2.700.000 euros más variables. Y aún faltan 11 días para la visita al Barcelona, pero Griezmann se ha entrenado al margen del grupo, ya toca balón, así que podría reaparecer en el que fue su estadio hasta septiembre. Felipe no se ha ejercitado por una indisposición y al Cholo también le han faltado los 6 internacionales, entre ellos Luis Suárez, que le manda un recado a su entrenador a cuento de los 10 partidos que lleva sin marcar.
Se habla mucho de eso, ¿no? Pero los 10, 11 partidos, no sé cuánto es que decían. 6 partidos a los 55 minutos, 60 minutos salía y después en los otros entraba 20 minutos, 25 minutos. Y hay a veces que con ese tiempo no es suficiente para los jugadores intentar rendir y demostrarlo.
Bueno, en el Madrid hay muy buenas noticias con Karim Benzema.
El francés ni siquiera va a ser sometido a más pruebas, se descarta por lo tanto una lesión muscular, aunque la mala noticia es que no está garantizada su presencia en el duelo de Copa ante el Athletic en San Mamés. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo, solo con 13 jugadores. En el horizonte está el partido del PSG. Rodrigo habla de la opción de que su estrella Kylian Mbappé sea su compañero en el Real Madrid.
Sí, se habla bastante. Desde que estoy aquí se habla bastante. Aquí hay jugadores muy buenos y tendría competencia. Pero claro, seguro que ayudará al equipo y poder jugar con él me encantaría que llegara.
Se llama Okay Gökçüoğlu y es nuevo futbolista del Getafe.
El centrocampista turco llega cedido hasta junio con opción de compra obligatoria si el Getafe se queda en primera. Es el cuarto refuerzo invernal. Mañana su presentación en el Coliseum ocupará la ficha que libera a Poveda, que se va al Huesca. En el Rayo, operación a tres bandas con el Tenerife y el Alcorcón. Andrés Martín se marcha al Heliodoro y el club insular cede al nigeriano a pie a los alfareros.
Bueno, vamos a hablar todavía un poquito más de mercado, del mercado más allá de la Comunidad de Madrid.
Que Morata sea del Barça depende de que la Juve haga por fin oficial el fichaje de Vlahovic y de que el Barcelona libere masa salarial. Y en el Pijual, Anthony Martial ya ha sido presentado como el nuevo jugador del Sevilla, cedido por el United hasta que acabe la temporada sin opción de compra.
En baloncesto, por un lado, pleno de victorias en casa del Madrid en la Euroliga, pero por otro, nuevo positivo en el equipo de Lasso.
William Goss positivo por COVID, así que le toca también perderse el próximo partido de la Euroliga, que será el viernes. Los de Lasso siguen convenciendo en esta competición. Después de su victoria de ayer frente al Unis Kazán, se afianzan como líderes en Europa con un balance de 17-3 y firman un pleno de 11 victorias en casa en 11 partidos. Próxima parada, el viernes el Mónaco, habla el técnico Pablo Lasso.
El número de victorias normalmente para entrar entre los 8 primeros suele estar entre 18, 19, 20. Qué duda cabe que nuestro primer reto es entrar en playoff. Este año, bueno, pues lo llevamos encaminado, pero hay que refrendarlo.
Bueno, ya tenemos también completas las dos semis en el Abierto de Australia.
El griego Tsitsipas ha vencido por la vía rápida a Sinner y Medvedev ha tenido que remontar dos sets para deshacerse de Oger Aliassime. Así que el viernes Tsitsipas, Medvedev y Nadal Berrettini. El italiano ya eliminó a Alcaraz y a Carreño y ahora anuncia batalla contra el balear.
Le he visto tantas veces en este torneo y en otros que jugar con él en las semifinales es algo con lo que soñaba cuando era un niño. Dicho esto, ahora quiero realmente ganar este partido. Sé que puedo hacerlo.
En el europeo de balonmano, nuestra selección, la española, espera a su rival en semifinales.
El rival del viernes saldrá de esta terna: Francia, oro olímpico; Dinamarca, oro mundial; o Islandia. España busca su tercer europeo consecutivo, pero encara la recta final del torneo con la ilusión de un principiante. Este es Tarrafeta.
Estar con los hispanos en un campeonato de Europa ya es algo increíble, así que poder llegar a semifinales es algo que no voy a olvidar jamás. Todos los eneros que yo veía el campeonato por la tele, pues ahora me veo aquí. Estoy súper feliz.
A la vez que el de balonmano, también se está jugando el europeo de fútbol sala masculino. En menos de una hora, España juega contra Azerbaiyán.
Es el segundo partido de la competición. España estará en cuartos de final si gana su encuentro y no lo hace Bosnia ante Georgia. Fede Vidal es nuestro seleccionador.
Creo que tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo, imponer nuestra idea, nuestro modelo, nuestra intensidad durante todo el partido. Y bueno, a ver si somos capaces de superar a Azerbaiyán y conseguir otra victoria más.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, y todo esto en el día en el que además se estrena ese famoso documental, una serie documental con el Cholo Simeone como protagonista. Enseguida vamos a conocer más de lo que van a descubrir los atléticos y los aficionados al fútbol y los curiosos que vean los capítulos de la serie. Hablando del Atleti, hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, Boni, decíamos en titulares que lo de Bas ya es cuestión de horas, ¿no? Que lo normal es que mañana sea oficial.
Sí, mañana se oficializará, si no sucede nada raro, que todo puede ocurrir entre Atlético de Madrid y Valencia en las próximas horas, y Daniel Bas se va a convertir en jugador del Atlético de Madrid. Esta misma tarde el conjunto de Mestalla ha aceptado la última oferta del Atlético de Madrid, cercana a los 2.700.000 euros. Tú fíjate que empezaba el Atlético de Madrid ofertando alrededor del millón, posteriormente 1.200.000, llegó al 1.700.000, nunca quería pasar de los 2 millones, pero el tiempo se le echaba encima. Diego Pablo Simeone quería un recambio para Trippier en la salida del futbolista inglés, y definitivamente hoy el conjunto de Mestalla, como te digo, ha aceptado la última oferta del Atlético de Madrid, 2.700.000 euros. Algo de dinero también en variables, debe ser poco porque, insisto, el Atlético de Madrid nunca quería superar los 3 millones de euros por el traspaso de Daniel Bas, que recordemos acaba contrato el próximo 30 de junio, así que mañana, yo creo que, imagino que no tardarán mucho, será a primera hora de la mañana, cuando se oficialice que Daniel Bas va a ser jugador del Atlético de Madrid.
Y queda pendiente llegar al acuerdo con el Lille, ¿no?, para Reinildo.
Sí, queda pendiente. El conjunto francés dijo que no a la oferta del Atlético de Madrid y ahora mismo está algo enfriado, pero indudablemente el conjunto colchonero también quiere reforzar ese a la izquierda. El Lille sabe que ha llegado a un acuerdo el jugador con el Atlético de Madrid, acaba contrato con el Lille el próximo 30 de junio. Uh-huh. Si no llega ahora por una cantidad pues cercana a lo que puede estar pagando, a lo que pueda pagar el Atlético de Madrid por Daniel Bas, si no coge esa cantidad, pues el próximo 30 de junio, dentro de 6 meses, el futbolista mozambiqueño llegará con la carta de libertad al conjunto colchonero, porque, insisto, entre el jugador y el club del Metropolitano hay un acuerdo total y absoluto.
Bonilla, decía esta mañana del Toro que él ya ha visto 2 capítulos de los, creo que son 5 o 6, ahora nos lo van a contar, de la serie del Cholo Simeone. Tú te los vas a ver de un tirón, ¿no?
Todavía no he visto ninguno, he oído muchas cosas.
Sí. Tienes
no
curiosidad,
sé si de un tirón,
¿no?
Pero sí te puedo decir que sí lo veré, evidentemente. Claro. Pero claro, como hombre de fútbol, me vería el documental de cualquier hombre que y cualquier futbolista o entrenador que me interesara.
Bueno, pues hoy, como digo, se estrena en Amazon Prime, en la plataforma de televisión, la serie documental en la que el Cholo Simeone dice que va a aparecer tal cual es, para que todo el mundo vea quién es el Cholo y quién es Simeone, quién es el hombre, quién es el padre, quién es el exfutbolista y quién es el entrenador y el líder ahora mismo del Atlético de Madrid. También decía el Cholo, yo en realidad no quería hacer esto porque soy un poco introvertido y no me gusta mucho abrirme, pero me convencieron. Dice el Cholo, el primero que me llamó fue Tony Muñoz, mi antiguo compañero en el Atleti. Y luego también me convenció Gustavo López, mi amigo de la selección argentina. Hola, Tony Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te costó mucho convencer al Cholo?
Bueno, es difícil, la verdad, que convencer al Cholo para una propuesta tan personal, tan especial, pues, bueno, podía tener su dificultad. Pero bueno, yo creo que al final, si él sabía que estábamos gente de su confianza y que podíamos hacer una cosa muy buena, pues él se hubiese sentido mucho más cómodo.
Claro, de todo modo, estoy pensando, habrá espectadores que digan, bueno, y Tony Muñoz está metido en esto del documental de Cholo, ¿en calidad de qué? Bueno, en calidad de casi de productor del contenido audiovisual, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, de productor ejecutivo.
Ajá, claro.
Es una empresa en la cual se dedica a eso y, bueno, intentamos tener contenido con los personajes los cuales podemos ofrecer, en este caso a Amazon, que le gustó
el
personaje y el producto y le interesó.
Oye, Tony, y os ponéis a grabar, esto ha sido un año, ¿no? Un año de trabajo.
Sí, esto viene de hace un año y no ha sido una producción fácil, ha sido difícil, complicada con sus complejos, pero bueno, yo creo que es lo bonito de es como si fuera una película de su vida, de todo en general, y al final, cuando nosotros iniciamos el camino con él, fue hace un año, ¿no?
Tony, lo que más ha costado es que se abriera en la parte personal, en la parte familiar, en la que a lo mejor él podía tener un poquito más de pudor o ser más reservado, ¿no?
Sí, a él le costaba mucho abrirse, pero bueno, yo creo que se ha implicado mucho en el
rodaje,
documental,
¿no?
En todos los capítulos, poquito a poco, ¿no? Yo creo que él ha sentido la confianza y la seguridad de que podía dar todo y yo creo que os va a sorprender.
Así nos va a sorprender. En la parte personal, ¿qué crees que es lo que más va a sorprender a los aficionados del Atleti, por ejemplo? La cara que menos se conoce de él.
Bueno, pues la cara que menos se ha expuesto nunca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la personal, ¿eh? Yo creo que ha expuesto siempre la de entrenador, la deportiva, y la personal nunca ha sido expuesta. Y en ese sentido está contada por él, en primera persona, y por su gente más cercana.
Bueno, se abre tanto en lo personal que aparecen secuencias en las que el Cholo se pone a hablar en el salón de su casa, por ejemplo, de su niña pequeña, y se emociona así.
Es mi vida. El otro día me corrigió mi hija, porque yo le dije que era mi vida. Y ella dijo, no, tu vida somos nosotros. Tenía 4 años, pero bueno, tenía razón.
El Cholo y su familia. Y luego el Cholo futbolista. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste a Simeone vestido de rojiblanco? ¿La primera vez que coincidisteis como compañeros?
Bueno, tú ten en cuenta que yo he mantenido de compañero de habitación con el Cholo 3 años.
3 años compartiendo la habitación. Pues me contaba un día Gustavo que compartir habitación con el Cholo era casi un martirio, porque era tan obsesivo con el fútbol que no descansaba. Gustavo, eran 24 horas al día.
Yo creo que hemos sido los compañeros de habitación que hemos sufrido más al Cholo.
Bueno, aquel Cholo que llega al Atleti desde el Sevilla, ¿cómo era?
Bueno, como éramos todos cuando llegamos al Atlético de Madrid, inquietos, obsesivos, queriendo llegar a un club como el Atlético de Madrid, como llegamos todos, que era un club que exigía el máximo de rendimiento y el máximo de objetivos y querer ganar ganar títulos y gente ganadora. Yo creo que al final el Atlético de Madrid te hace eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todos queríamos eso y el Cholo fue uno más, ¿no?
Sí, sí, desde luego, si era cuestión de reunir gente ganadora, el Cholo encajaba perfecto. Mira lo que cuenta en el documental de un episodio suyo con el entonces presidente, con Jesús Gil y Gil.
Nos empieza a criticar abiertamente, como era él.
Hay hechos que no se pueden permitir. Hay algún jugador que lleva ahí 4, 7 o 10 partidos desde Albacete que no buscó la ruina, la Copa y en todo.
Me hacen una nota a mí y le contesto, no le permito que me falte respeto ni a mi padre. No me dicen nada. Pasan los días, jugábamos en Zaragoza y entra Jesús al vestuario. Dice, Cholo, venga un minuto. Dije, ¿para dónde va? Y me dice, ole su huevo. Me encantó lo que dijo. Ahora, demuéstrelo en la cancha. Acá, el 100 no alcanza. Acá, el 110.
Y a fe que luego dio el 110. Yo creo que eso, Tony, define un poco, ¿no? La figura del Cholo, veintipocos años, porque era un chavalín casi casi imberbe y plantar cara a Jesús Gil, que claro, Jesús Gil, los oyentes que tengan menos de 30 años, pues a lo mejor ya les va costando saber quién era, ¿no? Pero eso no lo hacía cualquiera, ¿eh?
No, era muy difícil. O lo tenías y lo sentías y se lo hacía ver a Jesús Gil o no. O no podía aceptar en el Atlético de Madrid. Y al final, yo creo que los jugadores en esa plantilla y dentro de lo que estábamos, el Cholo, pues bueno, supo entender lo que demandaba lo que era el Atlético de Madrid.
El Cholo siempre ha dicho que necesita apasionarse y lo que le define por encima de todo tal vez sea eso, la pasión. Necesita ser hincha del club donde juega, donde está, ¿no? ¿Cómo es posible que el Cholo sea tan del Atleti viniendo de 10.000 kilómetros más allá? Tú venías de 400, de Córdoba, pero es que el Cholo son 10.000 y enseguida se identificó con todo eso, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál crees que fue la alquimia para que eso fuera así y continúe siendo así?
Bueno, porque los que somos del Atleti somos pasionales y lo sentimos y lo padecemos. Y el que encima lo trabaja y lo siente, pues es mucho más. Al final, el Atlético de Madrid, yo creo que es lo que el Cholo lo que quiere representar en imagen y resultado. Al final, los resultados dependen de muchos factores y bueno, pues yo creo que el Atlético de Madrid ha habido mucha gente que ha representado esa imagen y ese pensamiento y sentimiento a los colores del club y el escudo, y el Cholo ha sido uno más.
Bonilla.
Sí, yo le quería preguntar a Tony, ¿qué te costó más, convencer al Cholo para que hiciera este documental o convencer al Cholo como jugador de fútbol cuando llegó en la segunda etapa al Atlético de Madrid?
Yo creo que ha sido más convencer a Cholo para hacer el documental que para llegar al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid lo tenía dentro. El documental al final es una imagen, es un sentimiento, lo van a ver todo el mundo. Van a ver sentimientos, sufrimientos, facetas de lo que es el Cholo que no conoce la gente, personales, y bueno, son cosas muy especiales.
Bueno, tan especiales en el documental que yo he alucinado con la gente que sale hablando de el Cholo Simeone. Por ejemplo, estos.
Es un animal competitivo.
Moría dentro de la cancha, contagiaba.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Las patadas que me pegaba era increíble.
Lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Cuando hablemos de Lisboa, pues siempre me tendrá acordándose de mi madre, de mi padre.
Tony, cuéntanos algo. ¿Con quién de esas grandes estrellas mundiales con las que habéis hablado para el documental te has quedado con una sensación más impactante? Como diciendo, es que este tío le conoce muchísimo, aunque no sea su amigo. O le tiene alucinado el Cholo, no sé.
Bueno, yo creo que lo de esta serie documental es la gente que ha querido participar en la serie documental. Guardiola, Mourinho, Beckham, Cristiano, Messi, Sergio Ramos. Yo creo que hay muchos personajes en los cuales han querido intervenir. Pero bueno, yo me quedo con la gente de sentimiento de club, ¿no? Uh-huh. De los que han estado en Atlético Madrid, de los que han estado en su club en Racing, en la selección argentina, cuando hemos ido a grabar y la gente se entregaba y en sentimiento de verdad, pues ha sido muy emotivo, ¿sí?
Tony, nos faltaba hablar del Cholo entrenador y en torno a eso solo te pregunto dos cosas muy rápidas, seguramente con respuestas cortas se puede contestar, pero que no son fáciles de encontrar, ¿no? Esas palabras. Por ejemplo, ¿cree el Cholo que va a ganar la Champions con el Atlético de Madrid?
Bueno, yo no sé si lo cree él, pero ojalá lo creamos todos y pensemos que la podemos ganar. Hemos estado en dos finales y cuando se está uno en la final, la puede ganar. Si no se está en la final, es muy difícil ganarla.
Eso seguro. Y la otra pregunta, el Cholo tiene contrato hasta 2025. Si lo visualizas dentro de 3 años, ¿dónde lo ves?
Yo, para mí personalmente, siempre en Atlético de Madrid.
Pues así de rotundo. Oye, Tony, te agradezco muchísimo este rato de charla, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros, espero que veáis la serie.
Seguro.
Y disfrutéis y.
Seguro, y bueno, seguro.
Como atléticos, yo disfruto.
Seguro que sí. Gracias, Tony. Y suerte con el siguiente proyecto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Carlito Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como en los programas de televisión, si te doy 60 segundos para ponernos al día de la última hora del Madrid, ¿qué es lo importante?
Bueno, lo importante es que el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, que de Benzema contamos lo mismo que estos últimos días, es decir, que no hay una rotura, sino una fuerte contractura, que va a ser duda hasta la semana que viene, no se va a arriesgar lo más mínimo para que juegue en San Mamés, pero las buenas noticias es que hoy, por ejemplo, ya ha estado tocando balón futbolistas que estaban lesionados, como era el caso de Asensio, de Vallejo, de Mariano, con lo cual, a expensas de lo que pase con los 5 sudamericanos, el resto van a llegar todos al partido de Copa, salvo lo que ocurra con Benzema, que como digo, habrá que esperar a la próxima semana para saberlo.
Semana tranquila entonces, ¿no?
Muy tranquila, sí, sí, muy tranquila. De momento, con el inicio de la vuelta al trabajo en la mañana de hoy, pocas novedades y solamente queda esperar el trabajo de la fisioterapia y de los recuperadores del club para que Karim pueda llegar a ese partido frente al Atleti de Bilbao.
Gracias, Carlos. Somos tan originales que ahora vamos a hablar de COVID. Porque claro, ya sabemos todos que con esto de la pandemia todo nos ha cambiado la vida. A los equipos profesionales también se les han aplazado 1000 partidos unos y otros. Pero bueno, hay casos tan surrealistas como el del Urbas Fuenlabrada, nuestro equipo fuenlabreño de ACB, que hace un mes, exactamente un mes, que no juega ningún partido. Entrenan, pero nunca juegan. Por fin ese calvario se va a acabar. El entrenador del Fuenla, del Urbas Fuenlabrada, José María Reventós. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues decía que con esto del virus hay casos más o menos difíciles, más o menos surrealistas. El vuestro casi bate récords. O sea que no jugáis un partido desde el 27 de diciembre, se dice pronto, un mes sin jugar.
Pues sí, la verdad. Y además con la... sin saber si cada fin de semana de estos que han pasado teníamos que jugar o no, con lo cual, bueno, nosotros hemos estado preparando los partidos cada semana contra un rival distinto, al final lo hemos jugado, ahora últimamente nos ha tocado a nosotros porque hemos tenido varios casos, gracias a Dios sin ser graves, porque la verdad es que los chicos han estado en casa controlándolo todo bastante bien. Y bueno, vamos a ver si esta semana podemos empezar a competir.
Claro, y durante 4 semanas, ¿cómo se mantiene la tensión en un equipo sabiendo que, bueno, si a lo mejor tampoco volvemos a jugar, si nos lo han vuelto a aplazar? ¿Cómo es ese día a día?
Bueno, pues hemos intentado que el a lo mejor no saliera a la vista, y hemos intentado mentalizarnos de que teníamos partido todos los fines de semana. Con lo cual, bueno, pues hemos ido entrenando, lo cual yo creo que no ha habido una desconexión grande, pero sí que tengo yo personalmente pues la cosa en la cabeza de que no sé en qué momento vamos a estar a la hora de competir, porque la verdad, estar tanto tiempo parado, pues de alguna manera u otra va a tener que influir.
O sea, tú, imagino por lo que dices, que tu reto principal como entrenador ha sido eso, el que no desconectaran de alguna manera de la competición, ¿no? Que el entrenamiento no se convirtiera en una rutina, sabiendo que como total no voy a volver a jugar.
No, evidentemente. Nosotros, pues bueno, hemos intentado pues mentalizarles de que había partido, y bueno, así ha sido. Yo creo que no hemos entrenado mal, exceptuando, bueno, los días pues han habido las bajas que han tenido que haber, ¿no? Porque han tenido que quedarse en sus casas. Pero la verdad es que no sé en qué punto de competitividad estamos ahora.
Y tampoco sabes exactamente cómo están los demás, porque hay otros equipos que también tienen muchos partidos aplazados, ¿no? Faltan, bueno, referencias, ¿no?
De todas maneras, nosotros miramos de enfocar el primer partido que nos viene, que es Juventud. Uh-huh. Yo creo que Juventud ahora precisamente está en un momento óptimo, porque ha hecho grandes resultados, viene de ganar a Trento, hoy tiene partido de competición en Hamburgo. Bueno, yo creo que ellos están muy rodados y nosotros, pues eso, tenemos incerteza de cómo estamos, ¿no? Si logramos estar como estábamos, yo creo que será un partido muy competido, y espero personalmente que así sea, la verdad.
Pues ojalá, suerte el viernes y suerte para lo que queda.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos además hoy fútbol, baloncesto. Hoy hay competición a esta hora de la tarde y un ratito después.
Sí, Copa de la Reina, partido ya terminado. Tercera ronda, Málaga 0, Rayo Vallecano 2. Además, hoy se juega la jorrada 20 en la Primera Federación. 3 partidos para los nuestros, 2 en juego ahora. Majadahonda 2, Valladolid Promesas 0 y Unionistas 1, Inter de Madrid 0. A las 9 arranca el Badajoz-Sanse, aplazado el Albacete-Castilla por positivos COVID en el cuadro manchego. También se juega la jornada 25 de la Tercera Federación y el primer derbi femenino en la máxima categoría del baloncesto, a las 8:30, Leganés Estudiantes en el Pabellón Europa.
Así es. Cueto, cierras tú. ¿De qué va hoy el bloque en la tele?
Hola, Nacho. Hoy en Telemadrid les vamos a contar la historia de un fenómeno del tenis de mesa. Se llama Miguel Ángel Toledo, tiene 20 medallas internacionales y nos representó en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio. Hace 33 años quedó tetrapléjico por una fractura de las cervicales por una mala caída en la piscina. Lo ha pasado muy mal, pero el tenis de mesa ha sido clave para no arrojar nunca la toalla. Otro fenómeno al que vamos a conocer hoy es Nico, un chavalín que sufre una enfermedad rara que de momento no tiene cura. La Fundación Atlético de Madrid se está volcando con él. Sus padres nos piden ayuda para buscar soluciones para los tratamientos. A las 9:15, todo esto en Telemadrid. Nacho.
Y ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias a todos.